En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas noches, señores oyentes. Una semana más con ustedes en el programa de la Luciérnaga, perteneciente a Radio AVM. Buenas noches, Pepe.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Esca.
Buenas noches.
Buenas noches, Josep.
Buenas noches.
Buenas noches, María Ángeles.
Hola, buenas noches.
Bueno, como aragonés que soy, pues ya sabéis que somos tozudos. Y el último programa que sobre este espacio que tuve el placer de moderar, estuvimos hablando del tiempo. Acordaros que estuvimos diciendo de date tiempo. Pues bien, yo sigo RR con lo mismo. Vamos a seguir con el tiempo. Pero en este caso vamos a hablar sobre los hijos pequeños. Vosotros sabéis que ha proliferado muchísimo actualmente lo que antiguamente, o lo que oficialmente se conoce con el nombre de guarderías, pero se ve que es algo de negocio, porque hay unas especies de aparcaderos, que les digo yo, de niños, porque los padres van a trabajar y dejan los nenes allí, pequeños, para que los cuiden durante el día. Y hay un escrito aquí que voy a leer a continuación, que me ha parecido muy, muy de acuerdo con lo que quería decir del tiempo. Y vamos a ver. Dice el siguiente escrito: recetas para dedicar tiempo a los hijos pequeños. Estamos hablando de las criaturas, hijos pequeños. Dedicar tiempo a los hijos no es cuestión de tiempo, es cuestión de ritos. Crear lazos. Este es el secreto. Primero, si le cuentas todos los días a tu hijo un cuento antes de dormirse, tu hijo se sentirá querido. Son los ritos. Son necesarios. Primer punto. ¿Se hace esto hoy en día?
Yo creo que sí.
Con la tele que están haciendo ahora un partido de fútbol.
Cuando un niño es muy pequeñito, se suele hacer con ellos. No me mires así, sí que se hace.
No, yo pregunto. No, sí, yo soy uno más, no sé. Yo
creo que no, Yo creo que no, por la sencilla razón que cuando se tiene un solo hijo, aún el primero, es posible que aún disfrute de este privilegio, pero a partir del primero ya no da más de sí, porque el rol de la mujer en este momento le exige tal heroicidad que ha de ir cortando cosas aunque sean importantes, y no es menos importante para ella que su marido también esté con ella un rato, no es menos importante para ella su aseo personal, su ratito de estar con ella misma, que no lo suele tener. Pero aquí hay que analizar, es cualquier mujer, los hombres y las mujeres igual, pero se cuando entran, si es un turno partido, son las 8 de la mañana. Si entran a las 8 de la mañana a trabajar, quiere decir que se ha levantado a las 7. Tiene que haber dejado o la noche anterior o levantarse un par de horas antes para dejar todo lo que concierne a los hijos y a lo que vaya a necesitar la familia durante el día. Esto le exige una concentración y un trabajo que cuando la jornada llega a su fin, que es la hora que acuesta a los niños, verdaderamente está agotada y ya no le queda, ni, tiene que terminar de reorganizarse para el día siguiente. O sea, ya quisiera. Entonces, esto que suele hacerse ahora bastante es delegarlo en el marido. Y entonces depende mucho de que el marido, de la actitud que tenga con respecto a los hijos. Pero en realidad, si hiciéramos una encuesta, yo dudo que llegue al 20%, por ejemplo. Dudo muchísimo. Esta es la realidad. Si tiene el niño la suerte que lo bañe el padre o la madre, eso sí que ya es un rito, que ya se siente querido, que le relaja y que además tiene la suerte que le dé la cena a alguien, a alguno de sus progenitores, ya es mucho. Pedir que además esté con él un cuarto de hora o 20 minutos, no porque no quieran, sino porque el cuerpo no da más de sí. Y lo que depende de la capacidad económica, cuando los padres llegan, los hijos ya están bañados, ya están cenados y están acostados, porque para eso se paga unos canguros, o está la abuela, o están otras personas, ¿no? Quiero decir que si algunos padres que hayan tomado conciencia de lo importante que es para el niño como persona sentir el efecto de los padres y su responsabilidad les conlleva pues eso, bañarlo y darle de cenar, esto ya digo que ya es bueno, ya es un 9, un 10 para los padres.
Bien, yo añado otra cosa. Hoy en día el trabajo ya sabéis cómo está en España. Se cobra una miseria, se cobra poco. Estoy hablando del trabajador normal, base. Cobra una porquería y encima está explotado. Esta persona, yo creo, tanto si es mujer como si es hombre, cuando llegan a casa llegan quemados.
Sin duda.
Y no están en condiciones psíquicas de estar cuidando al hijo. La ventaja que tenía la mujer antiguamente cuando era ama de casa, en este sentido, estoy hablando para el bien del niño, ¿eh?
Sí.
Claro, yo siempre hablo para el bien del niño.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, en aquella época, pues yo me acuerdo cuando era chiquitín, igual que vosotros, bueno, vosotros no, porque como sois más jóvenes que yo, pues no habéis vivido esta etapa.
No, mucho más, no.
No habéis vivido esta etapa. Pero yo, que soy el más veterano, pues yo he vivido esta etapa, y yo me acuerdo que mi madre todo el día estaba en casa por nosotros. Y llegábamos a casa y era la que siempre nos recibía, nos daba la merienda, nos daba todo, nos cuidaba, lo que has dicho tú, nos metía en la cama. Y si alguna cosa no hacíamos bien, pues claro, vendrá el hombre del saco, que en este caso era nuestro padre, que cuando venga tu padre te vas a enterar. Eso era lo normal, ¿no? Y había una armonía. Pero es que ahora yo incluso he visto una película americana que veo a una señora, no hace mucho vi una película que la tengo en casa, que me impactó bastante porque aquella buena mujer que quería trabajar y estaba sola, no tenía marido, resulta de que salía poniéndose la chaqueta, deprisa los zapatos por un lado, hacia el coche. El hijo, tú coge la maleta, o sea, que aquella criatura que era un renacuajo, ya tenía, estaba criándose ya como si fuera, o sea, criándose como si fuera adulto, porque tenía unas obligaciones ya de adulto. Cosas que yo me acuerdo que de pequeño no las tenía estas obligaciones. O sea, se les crea ya unas obligaciones de, claro, como la madre no puede llegar, pues lógicamente el hijo tiene que hacer lo que no, donde la madre no llega. Esto es lo que he visto yo. ¿Alguna cosa más sobre este punto?
Solo un pequeño detalle que hoy estaba un rato que he estado en el balcón mirando a la calle.
Sí.
Un vecino del bloque de pisos donde vivo ha llegado con el coche con su hijo Y supongo que el hijo venía de alguna extraescolar, ¿no? Sí, sí. Extraescolar, de lo que sea. Era tarde, eran las 8 de la tarde, una cosa así. Y oigo que le dice al padre al niño: vete corriendo arriba, ponte a dibujar o mira algo en el DVD. Y se ha quedado así. Y el niño ha ido corriendo y tal. Digo, vaya, si es la hora precisamente del encuentro familiar, claro, en que es la hora de la cena, claro, no sé, claro, qué. Sí, sí, le ha dicho que se fuera, pusiera a dibujar o que mirara el DVD.
Sí.
Me he quedado un poco sorprendido, porque claro, esto sí que es un poco olvidarte de los hijos, ¿no?
Sí. No, y es la situación actual. Yo por lo menos lo veo así. ¿Eh? Sí.
Me gustaría subrayar o distinguir la opción que hace la mujer a trabajar. Sin duda alguna, tal como tú bien decías, Ferran, con lo que se cobra y lo que van en los alquileres o las hipotecas, desde luego con el sueldo de uno no llega. Pero es que después están las excursiones de los niños, el vestuario. Bueno, la verdad es que esto es verdaderamente un estrés constante, producido sobre todo por los trabajos, pero también por la parte económica. Y entonces las mujeres que nos gusta la familia, yo me cuento entre ellas, en que estar con mis hijos era una de mis mayores satisfacciones, pues bien, resulta que la vida te obliga a trabajar. Por el otro lado, también está bien, porque la experiencia mía personal es que durante el tiempo que estuve criando a mis hijos, casi me desentendí de la vida social. Y de alguna forma, yo suelo decir una frase que creo que es un poco dura, pero que refleja verdaderamente la situación de las mujeres que se dedican al hogar y a trabajar, si no hacen un trabajo que no es intelectual, de alguna forma se van aislando de la parte intelectual y de alguna forma se les va como atrofiando el cerebro, o sea, pierden la noción de lo que está ocurriendo alrededor, en el mundo. Le urge solucionar los temas inmediatos, lo del día a día, lo de la mañana siguiente, que el niño tenga la ropa, que el niño, que el marido, que los papeles, que... Y la verdad es que es un rol muy duro el de la mujer. Y entonces, cuando ha pasado este tiempo que se ha dedicado a los hijos, que ha de volver a reiniciar su vida intelectual, pues se da cuenta verdaderamente en que se ha quedado fuera de tiempo. Y entonces ha de volver a empezar y ha de volver a activar todo lo que es su intelecto. Y por el otro lado, eso no quiere decir que no tenga además que estar muy pendiente de los hijos, porque entonces cuando ocurre esto suele ser que los hijos tienen la adolescencia, preadolescencia o adolescencia. Lo cual quiere decir que ni que ellos ya sean como bastante autónomos, la madre ha de estar muy pendiente, porque así se está dando lo que hablábamos el otro día del botellón, pues que de alguna forma son dos mundos que caminan paralelos, pero que las puntas se van separando. Y la verdad, esto todo, y que teóricamente todo el mundo lo tenemos muy claro, todavía estamos inmersos en un mundo tan duro que somos incapaces de rehacer nuestro camino. Entonces, claro, un poco lo que tú decías, es verdad que las guarderías, de alguna forma, sí, pero están resolviendo,
pero
esto.
Son aparcamientos.
Son aparcamientos.
Es que el problema está que no hay el cariño de la madre. O sea, que nosotros ahora, lo que siempre digo, los dos platillos de la balanza. En un platillo hay que poner el amor de la madre, que eso es incuestionable.
Sí, sí.
Y en el otro hay que poner el dinero, el materialismo. Decimos, hombre, es que económicamente la mujer tiene que trabajar actualmente. Sí, tiene que trabajar, pero ¿por qué? Hay que analizar bien este punto. Antes mi padre, por ejemplo, como supongo que vuestros padres también, hacía más horas que el reloj, porque habían las horas extraordinarias. Y es una vivencia, y es una vivencia que tenía yo. Luego se cortaron las horas extraordinarias. Y se ha quedado con el jornal base. Con un jornal base, lógicamente, no hay. Y menos en España, que no tienen interés de mejorarlo. Porque mejoran todo, mucho, mucha palabrería, pero la verdad, no. Es decir, que con un jornal base no se puede hoy en día vivir. Eso está clarísimo. Entonces tiene que salir la mujer a trabajar para que haya un poco de sustento.
Pero no solo la mujer trabaja por un poco de sustento. Trabaja por ella.
No, no, y por necesidad
trabaja,
también.
No solo por eso. Trabaja por ella.
También,
porque
también,
cuando
también
viene luego un divorcio.
Bueno, es que es otro punto.
Que te encuentras.
Es que es otro punto. Es que.
Sin nada.
Sí, social, sí.
Tienes. O sea, no ya mantenida al tanto, no porque te mantengan, sino porque te encuentras en la calle sin estar en la calle. O sea, sin saber cómo salir de tu casa para entrar en un trabajo, o sea, para entrar en la vida social, en la vida laboral. Te has aislado de tal manera con los hijos, le has dado toda tu vida al marido, a tu compañero, vamos, al compañero y a los hijos, que cuando hay una separación no eres nadie. Entonces hoy en día la mujer no quiere quedarse en casa por ese motivo. Yo conozco muchas personas que les dices, hombre, si no te hace falta trabajar, tienes esto, lo otro, sí que me hace falta trabajar, no quiero estar en mi casa. Porque también la sociedad nos apoya en el sentido de que hay guarderías, hay extraescolares, en fin, todo esto que ayuda un poco, pues vale, ayuda en ese sentido.
De lo que acabas de decir, que es para otro programa eso, pero en fin, de lo que acabas de decir, te voy a decir que lo que sí estaría bien es que el ama de casa tuviera las suficientes garantías sociales con el mismo derecho a cobrar, por ejemplo, supongamos, una pensión digna, y no, porque como no ha cotizado, pues no tener derecho a ningún tipo de pensión. Entonces solamente tiene el 40% de lo que cobraba el marido. En eso te doy toda la razón del mundo. Ahora, que una mujer se quiera realizar, que también tienes tú, o sea, doy la razón, aquí ya, cuidado, aquí ya la balanza, ya el platillo, ya no lo veo tan claro yo. Que una mujer se quiera realizar, que está en su derecho, tiene que sospesar muy bien todo, como todo lo que tenemos que hacer en este mundo. Cuando tenemos que dar un paso, lo tenemos que sospesar. Si ella valora más el realizarse ella que...
¿Y por qué no lo valora el hombre? Bueno, no vamos a entrar en ese, pero lo mismo sí, que tiene que valorar
porque,
una mujer,
porque,
se porque tiene que poner el matrimonio, sí. La pareja se tiene que poner a valorar entre ambos, a ver, cómo se crían a los hijos y qué es lo que puede perder cada uno en beneficio de esa criatura.
Sí.
Pero no solo una persona, no solo el hombre o la mujer.
Mira, ¿quieres que te explique un chiste que ha dicho hoy Arguiñano precisamente? Tú sabes que yo soy un fan del Arguiñano.
Sí.
Vale. Arguiñano, para los que no sepan, los de fuera de España, es un cocinero que lleva muchos años, que sepa yo, por lo menos debe llevar 15 o 16 años, muy buen cocinero, y que gracias a él, que yo soy divorciado, pues he aprendido a cocinar. Lógicamente, como nadie me había enseñado, eso es todos los problemas también que hay, que los hombres también tenemos nuestros problemas, a mí nadie me había enseñado mucho a aprender latín, y ¿de qué me ha servido el latín a mí? Me ha servido de poco, porque la verdad, yo he tenido que aprender a cocinar, que nadie me había enseñado esa asignatura. Bueno, entonces este buen señor me ha enseñado a mí cocinar, y lo tengo grabado, bueno, tengo un montón de cintas de vídeo en casa de él. Y hoy he explicado un chiste que me ha hecho mucha gracia. Dice, se encuentran dos amigos, dice, me he divorciado. Dice, y lo hemos arreglado amigablemente. Dice, mi mujer se ha quedado con lo de dentro y yo me he quedado con lo de fuera.
Con la calle.
Es por lo que tú has dicho hace un momento.
Sí, sí.
Es decir, la mujer, y te lo digo por experiencia porque yo lo he vivido, eso es una vivencia mía, La mujer se ha quedado con todo lo dentro y nos hemos divorciado amigablemente. Dice, yo me he quedado, mi mujer se ha quedado con lo de dentro y yo me he quedado con lo de fuera. Dice, y fíjate si me he quedado cosas porque fuera hay de todo, Pero claro, nada era suyo.
Pero yo no, bueno, me refería.
Me refiero a que yo, son circunstancias.
Pero no me refería a que se quedara ella en la calle materialmente. Sino, bueno, hay casos, muchos casos, ¿no? Que se quedan materialmente en la calle. Yo no me refería al dinero. Me refería personalmente, psíquicamente, laboralmente, socialmente. O sea, todo eso, o sea, como persona.
Y como persona,
no, el hombre. No como tener el bolsillo, estar mantenida o tener el bolsillo lleno, no. Sino simplemente como persona. No es nadie, o sea, se encuentra ella, ella piensa, y una misma piensa que no es nadie. ¿Cómo va a salir a buscar trabajo si hace 40, o sea, 20 años que no trabaja? O 16, que son los que tienen los niños. ¿Cómo va a salir a buscar trabajo o a tener amigos si el marido ha tenido que estar pendiente de la casa, del compañero, de tener todo en orden para poder salir los fines de semana y ha sido todo dedicado a la familia? ¿Dónde están los amigos? Si tú sabes que cuando se unen parejas ya se olvidan los amigos. O sea, a eso me refería, no simplemente a encontrarse en la calle, que también los hay, desde luego.
Sería interesante otro día hablar de las consecuencias del divorcio, porque María Ángeles estaba hablando de las mujeres,
sí,
pero
bueno.
Ah, bueno, el drama de los hombres,
es que se ha
no sé si no es igual o superior. Ver,
aquí se dice que es a causa de que la mujer trabaje es porque los hijos no están hoy en día bien cuidados. En eso encuentro que hay razón, ¿no? Pero que hoy en día ya se podría plantear tanto el uno como el otro el criar a los hijos, o sea, ya no es culpa de la mujer ha llegado a esta circunstancia, a estos hechos, pues ahora es la pareja, cuando se forma la pareja, es decidir cómo se van a criar los hijos y aportar los dos, el 50%. Hay unos trabajos, tanto vale el del hombre como el de la mujer, la casa es tanto del hombre como de la mujer, o sea...
Sí, pero, perdona, María Ángeles, permíteme un pequeño inciso. La condición psíquica, física, mental, lo que tú quieras, de una mujer es la misma que la de un hombre.
A ver, eso era antiguamente.
Es distinta.
Cuando era cazador el hombre y la mujer guardaba sus niños, o sea, sus crías.
Pero es innato. Yo mismo, mi mujer, yo cuando fue madre, yo como conocía a mi mujer, como es lógico, yo decía, con lo dormilona que es, cuando mi hijo se despierte por la noche, no se va a despertar.
Claro, eso
oye,
todos.
Mi hijo nada más hacía así, un poquito, tosía un poquito, ya me despertaba a mí y ya estaba ella al lado de la cuna.
Vale, que te hubieran dejado a ti con el niño solo.
También lo hubieras hecho exactamente.
Seguramente.
Hubieras tenido el mismo instinto.
Pero es que instinto, porque yo cuando me despertaba era cuando ella estaba al lado del crío, y ahí estaba ella. Ella siempre era la primera, ¿eh? Es una cosa innata, ¿eh?
Me quedé maravillado,
porque sé lo que le gusta dormir.
No, Ferran, yo no he tenido hijos, he estado con un sobrino, o sea, he criado a un sobrino, y yo me he despertado, yo he velado por ese niño, estando sus padres al lado, pero yo también he velado, o sea...
Pero eres mujer.
No, pero es que si hay un hombre al lado, o sea,
es que
eso
yo
mismo,
sí. Es que te lo hago, no te lo hago para llevar la contraria,
no,
te estoy haciendo una pregunta.
Si a ti te dejan solo, a cualquier hombre que dejen solo con un niño, no abandona mentalmente a ese niño, no se despreocupa, se le abren los instintos.
Vale.
Es que es lógico,
sin duda alguna.
Bueno, como iremos viendo otros puntos, vamos a continuar, porque si no aquí, si con un punto hemos estado tanto rato. Vamos a ver, el segundo
Hombre,
punto.
Si el punto merece la pena.
No todos los puntos, todos los puntos merecen la pena, porque tiene mucho, para mí tiene mucho contenido. Dice, juega, segundo punto, juega con tus hijos, aunque solo puedas hacerlo un rato a la semana. Podemos pensar que a un pequeño le gusta jugar porque es lo propio de la edad. Es más que eso. Los niños quieren mucho a las personas que juegan con ellos. Haz la prueba. No hace falta estudiar psicología para aprender esta realidad.
Bueno, no podemos hacer
tú
otra
cosa. A Josep, hace un momento has dicho, mira, métete en el ordenador, haz eso, haz lo otro. No. El crío lo que necesita, aunque sea un trozo de madera, pero que el padre esté al lado de su hijo jugando, o su madre jugando con él. Es decir, que requiere atención de los padres. Esto es lo que estoy viendo yo. Y en la sociedad actual me impacta mucho en que extraescolares, a la piscina, mucho aquí, mucho allá, es decir, mucho aparcar los críos. Cuando el crío lo que está pidiendo, pero está pidiendo que estén por él y que jueguen con él los padres. Agradece más eso que otra cosa. Son puntos que tienen mucha profundidad para mí, ¿eh? ¿Alguna cosa a decir aquí?
Que no hay tiempo.
No hay tiempo, ahí está. lo que dije el último día, date tiempo. Date tiempo para estar por tus hijos pequeños.
Sí, pero hay un problema. El día solo tiene 24 horas.
Mira, hija mía, yo mi punto de vista es que cuando no llego me aprieto más el cinturón. Ya. O pongo más patatas en lugar de tanta carne. Se come menos, se pasa con menos y yo creo que vivimos igual.
No, a ver.
Hay unas prioridades.
Ya me ha parecido que anteriormente has insinuado
sí.
que para la mujer era opcional.
No, no, cuidado, estoy hablando de la pareja, cuidado.
De la dentro de la pareja, el trabajar, que la mujer se inicie en el trabajo, es opcional. Y yo te digo que no es opcional. Por muchas razones, ya las hemos ido mencionando. Una es porque el intelecto no lo puedes dejar aparcado. O sea, ¿qué vas a dar a tus hijos si tú después no eres capaz de dialogar con ellos cuando sean adolescentes, si has sido incapaz de ponerte mínimamente al día? Esto es otro problema. Y después, que hay una realidad, y es que los niños hoy día tienen unas necesidades en la escuela, en el medio donde están, que esto no es solo pagar la hipoteca o el alquiler y la luz y la comida, no. Es que además hay como un estatus social que obliga a que la familia, cuando es familia, pues no puede escoger limitar las actividades de su hijo. No, si entra en este rol, el niño ha de aprender, y ha de aprender idiomas, y ha de aprender informática, y ha de aprender gimnasia, y ha de ir a la piscina. Y esto vale dinero. Y no es solamente el mero hecho de trabajar la mujer porque por la comida. Verdaderamente, si solo fuera por la comida, pues lo que tú dices, en vez de comer carne 3 veces a la semana, se come uno. Y en vez de comer otra, pues se come patatas, no hay problema. Ahora bien, no es esto. Es que es un rol, y si te das cuenta, la natalidad en Europa ha bajado tanto precisamente claro, por eso.
Para tener más tiempo, claro.
Pero no, es que no para tener más tiempo, no. Porque es caro, no se lo pueden permitir. No, una pareja no se puede permitir tener más de 2 o 3 hijos y darles todo lo que la sociedad les está exigiendo. No se puede, y además que lo que queda claro es que lo que hablábamos el otro día, no se puede quedar en la ESO. No se puede quedar en la ESO. En principio, y si no es una frustración, sobre todo para los padres, se ha de llegar a la universidad. Claro, esto es una especie de carrera que no tiene fin. No tiene fin.
Bueno, perdona, sí. Por los tuyos aún no encuentro bien yo. Pero hay otra cosa. Yo tengo una nieta ahora. Ya lo sabes tú, que todavía no tiene un año.
Felicidades.
Pues oye, ya le compran vestidos de marca, ¿eh?
Ah, esta es otra.
Exacto. Esta es otra. Lo que, aquí es donde voy yo. Porque tú lo que me has dicho en la universidad, aún eso yo lo acepto y lo apruebo. Porque cuanta más cultura se tenga, mejor. Y cuanto más uno, más herramientas tiene luego para poderse defender la vida. Pero una criatura pequeña que en ropa, mi nieta tiene, no llega al año, repito, y en ropa ya está costando una barbaridad. Ya a mi hijo y a mi nuera ya se lo he dicho, digo, pues comprarle vestiditos normales del mercadillo, que no pasa nada, no compres. Ah, no, hay que comprar de marca. ¿Tú te acuerdas aquellos famosos pantalones? Bueno, tú no sé si lo habías visto, pero nosotros los hombres, cuando se nos rompían los pantalones, aquellos cortos, que nos ponían los parches aquellos detrás, y ala, y a durar, y a durar, y a durar.
Ahora sí llevan rotos, Ferran. Ahora sí llevan rotos.
Bueno, ya, pero es que
no
en aquella.
Se llevan parche ni
es que en aquella época.
No cuestan lo que costaban antes el parche.
Sí. El parche de aquello se rompía la cosa, te metían un parche y para adelante y se vivía igual. Y no había este estatus que tú dices. Es que nos estamos creando un estatus que luego, después del descanso, de la pausa, seguiríamos hablando de ellos. Bueno, señores, perdonen un momentito, una pausa ligera y enseguida estamos con ustedes.
Bueno, estamos de nuevo con ustedes, señores, después de la pausa. Y antes de continuar, como no me he dado tiempo, y eso que siempre estoy con date tiempo, he empezado mal porque como el contenido de lo que estoy leyendo tiene mucha fuerza, para, en especial para María Ángeles, tengo que decir que todo lo que diga sobre la mujer también va dirigido al hombre. Y que no estoy hablando solamente de mujeres, Chesca. Estoy hablando de la pareja. Estoy hablando de los padres. Los padres es un padre y una madre. Que los dos tienen sus responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vale. Sigamos. Dice otro punto. Responde a sus interminables preguntas, aunque a veces te coja cansado y te pongas de los nervios. Un niño no pregunta tanto por saber las cosas, que también, sino sobre todo para sentirse importante ante quien le responde. Volvemos otra vez a lo mismo. Para contestar a todas las preguntas que nos hace un crío, ¿verdad que hace falta tiempo?
Sí.
Y muchas veces uno llega quemado del trabajo y de sentirse realizado, que hemos dicho antes.
Lo único que le dices, déjame en paz.
Luego se lo carga esa criatura que la pobre lo que quiere es que estén por él. ¿Algo que objetar aquí en este punto?
No.
Yo lo veo muy claro, ¿eh?
No, al contrario. Si se tiene tiempo y se hace, es un deleite.
Claro.
O sea, claro. Otra cosa sí
es,
no.
Ahí sí que es la fuerza que tiene la persona, repito, la persona, sea mujer o hombre, que está al cuidado de sus hijos. Aquí la báscula sí que la balanza, el platillo pesa mucho en este sentido. Muy bien, vamos a otro punto. Dice, aunque sea pequeño, pídele que te ayude en algo, por mínimo y sencilla que sea esa ayuda. Recuerda que el cariño se fragua mejor cuando los niños se acostumbran a dar y no a recibir todo. Bueno, vamos a ver otro punto. Dice, dale un beso a tu hijo cuando lo veas por la mañana y cuando se acueste. Así de sencillo.
Pues sí.
Claro.
Pues muy bien, perfecto.
Yo como, y eso que tengo mis años, ¿sabéis de lo que más me acuerdo yo?
No.
Que yo nunca me acostaba sin el beso de mi madre. Ya podía llegar a la hora que fuera. Que ella me esperaba, me daba el besito, me tapaba.
Ahora, un poco esclava tuya también lo era,
sí,
¿eh?
Sí, 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 pero me acuerdo, me ha quedado grabado ese besito. Antes de irme a dormir. ¿Qué es lo que dice aquí?
Sí, pues sí. Luego a la mañana siguiente debía estar un poco más cansada por esperarte,
bueno,
a ti.
Pero mira, pues la madre ya sabes cómo son.
Sí, sí,
se quitaba de comer y yo me acuerdo que en aquella época de que había de penuria, pues ya sabes que el hueso de jamón se pasaba 5 o 6 veces por el caldo.
Por el caldo,
para
sí.
Para hacer buen caldo, ¿no? Y allí colgado en la cocina. Y de esto, y se pasaba penuria, y mi madre pues nos daba de comer y servía a todos y a los hijos, y en cambio ella pues no se servía. Y nosotros, y eso que éramos pequeños, le decía, mamá, pero tú que no comes. Dice, es que yo viendo cómo coméis, yo ya me alimento. Yeah. Era la única cosa, la única respuesta que tenía para nosotros. Como, repito, como madre. Mm-hmm. Vale. ¿Alguna cosa tenéis que decir?
No.
Está claro, ¿no? Vale. El sexto ya es un poquito más largo. Hay que hacer planes exclusivos para la familia cuando los niños son pequeños. Padres y hermanos juntos y nadie más. Para eso están los domingos. Tu hijo, aunque no sepa expresarlo, estará deseando que llegue ese día. Sorpréndele. No, perdón. Era largo porque aquí habían 2 puntos, estaban todos seguidos. Perdón, ha sido un problema de transcripción aquí o de escritura. Repito, hay que hacer planes exclusivos para la familia cuando los niños son pequeños, padres y hermanos juntos y nadie más. Por eso están los domingos. Tu hijo, aunque no sepa expresarlo, estará deseando que llegue ese día. Yo aquí sí que tengo que decir una cosa. También me acuerdo de pequeño que teníamos por costumbre los sábados, nos permitían nuestros padres que fuéramos a dormir con ellos en la misma cama, y nos poníamos entre medio de mi padre y de mi madre y jugábamos allí y nos saltábamos encima, y para mí aquello era un día festivo, pero era un día grandioso, y siempre esperaba que llegara el sábado para poder jugar, que es precisamente lo que está indicando este punto. Supongo que a vosotros pasaría una cosa por el estilo.
tú María Ángeles no, quizá no, porque como eres tan jovencita.
Bueno, por unas circunstancias, sí, sí, también, sí.
¿También?
Lo que pasa que no con papá y mamá, solo mamá.
Bueno,
pero
bueno,
sí, 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 también.
No, es que digo que como nosotros somos tan...
No, pero yo recuerdo de muy pequeñita cuando estaba mi padre que sí que íbamos. Entonces era el merendero. Los sábados y domingos íbamos a lo que llamaban el merendero, como ahora llaman las barbacoas.
Sí.
Pues íbamos, hacíamos esas excursiones a la montaña.
Yo curiosamente una de las, y no era precisamente, no era de juego, sino era de trabajo de mi padre. Mi padre tenía varios empleos, ¿no? Y un empleo era maquinista de cine proyeccionista en un centro en San Vicente del Raspan. Y el día para mí muy importante de la semana, y supongo que para mi hermano también, porque mis otros hermanos son mucho más pequeños, era cuando acababa la sesión del domingo por la noche, mi padre, mi madre, mi hermano mayor y yo, los cuatro, con las cajas de las películas, las llevábamos al transportista, y eran las 11 de la noche del domingo, que es cuando acababa la sesión, y luego íbamos hasta casa a pie, y para mí era muy importante. Era, realmente era domingo, ¿no? Porque todos juntos, y era de los pocos días entre semana, pocos días en que realmente mi padre estaba por nosotros, ¿no? Y era precisamente después de dejar de trabajar, ¿no?
Bueno, vamos a ver el séptimo punto que estaba aquí transcrito y desde luego me ha liado todo esto. Vamos a ver. Séptimo, dice, sorpréndele de vez en cuando con algo que se salga de la costumbre, que es lo que tú has dicho ahora. Uh-huh. Si nunca vas a recogerlo al colegio, porque no puedes, el día que puedas, hazlo. Pero no bases las muestras de cariño en lo inesperado, en lo grandioso. Regalos y regalos, porque la rutina, en su sentido positivo, es necesaria en los pequeños. Aquí yo considero que muchos padres, como se sienten, digamos, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, que no vengo a decir... se sienten culpables, más bien responsables de no poder estar con ellos todo el día, luego abocan este sentimiento, digamos, repito, que está mal dicho por mi parte, de culpabilidad, que no lo es, pues lo quieren suplir con muchos regalos, llenar la habitación. No sé si habéis visto hoy en día las habitaciones de las criaturas, mm-hmm. Es algo horroroso, todo está lleno de juguetes, tienen de todo, lo ha habido y por haber, ¿eh? Es lo que está diciendo este punto.
Y juguetes normalmente poco creativos.
Sí, sí, eso ya lo sé. Nada más, ¿no decís?
No. Pues sí, confirmar que este complejo de culpabilidad lo tenemos todos los padres de hoy en día.
Sí, sí, sí.
Y es una realidad. De, bueno, un poco es porque... se toma conciencia de las limitaciones y como lo que tú siempre dices, que tenemos un problema de tiempo, pues efectivamente esto produce un complejo de culpabilidad a los padres. Y entonces es verdad que suelen solucionarlo, pues eso, dándole al niño caprichos. De ahí viene también que no se sepa decir que no. No sabemos los padres o no saben tanto decir no, y entonces se dan aquellas escenas en los supermercados en que el niño pide y pide y la madre es incapaz de decir que no.
Y en los hornos de pan que tienen, sí, los chuches
entonces se producen unas escenas verdaderamente dramáticas y tristes, porque la madre es incapaz de... porque claro, lo que tendría que ocurrir en aquel momento es que la madre convenciera al niño que no debe en aquel momento comer cualquier chuche o cualquier pasta de estas, debería pararse un momento y convencerle. Entonces es más cómodo simplemente comprarlo y dárselo.
Como famoso bollicao por las mañanas, por para ejemplo, no perder tiempo, que el Arguiñano también lo dice siempre, en lugar de hacer un buen bocata de pan, tumacat y jamón, como Dios manda, pues no, un bollicao y ala, y el bollicao cualquiera sabe cómo está hecho, con qué tipo de aceites está hecho.
Efectivamente.
Vale. Bueno,
Total, sigamos. El punto octavo. Dile siempre la verdad, adecuada a su edad, pero la verdad. Especial daño hacia un pequeño descubrir que su papá o su mamá le mienten. Aquí supongo que no hay nada que discutir, nada que comentar, porque está clarísimo. Bueno, nos vamos al 9. No discutáis, ahí sí, los padres delante de él. Pensará que papá o mamá es malo o mala, y aunque sea pequeño, no podrá evitar tomar partido por uno de los dos. Eso sí, que eso hay que ir con mucho cuidado.
Sí, sí, no, está claro.
Esto es deplorable.
Sí, y el último, bueno, dos puntos más, ya está. Dice, no le grites. Y no porque se vaya a frustrar. Si gritas, pensarás que no le quieres. Aquí eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo.
A ver, repite.
Repito,
por favor.
No le grites. Y no porque se vaya a frustrar. Si gritas, pensarás que no le quieres.
Ah, pensará él que no le quieres.
No, pensarás tú, como padre, que no le quieres. Después de gritarle. Yo ahí no le veo yo. Yo no le veo. Porque yo si grito a un hijo porque ha hecho una cosa mal hecha, pues me...
Sí, o sea, pero luego te queda el remordimiento de que le has gritado, de que le has dado el cachete, y eres tú y no el niño quien se queda mal. Eso es lo que quiere decir eso, según lo entiendo yo, claro.
Sí, yo también lo entiendo así, sí.
O sea, tú le das un cachete porque has visto en un momento dado que... Y luego dices, uy, tenía que haber actuado con más tacto porque ahora se irá llorando porque le he dado, sido demasiado duro. O sea, yo entiendo eso. Que es a lo que vamos, de no castigar a los niños, porque como no los vemos durante toda la semana, pues ¿para qué le vamos a dar el cachete?
Sí, pero como es tan profundo en todos los pensamientos que hemos leído hasta ahora, y en este, lo veo un poco, perdóname la expresión, a lo mejor me faltan palabras, superficial, no sé. Dime, Jessica.
Bien, lo que está claro es que los niños tienen un sentido de la justicia muy exagerado, o sea... Y entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que nosotros gritamos, se suele decir que cuando uno grita es porque no está convencido de lo que está alegando. Y, por tanto, grita para tener una autoridad que en realidad no tiene. Y entonces, lo que suele ocurrir es que como el niño tiene un sentido de la justicia tan elevado, pues claro, en el momento en que el padre grita, lo que ocurre es que de alguna forma se aleja de él, o sea, el niño se aleja y el padre intuye cuando termina de gritarle que lo está perdiendo. Ya sabemos que después con un par de besos lo puedes, pero no, suele marcar, y es posible que en algunas situaciones extremas pues el niño quede dolido y de alguna forma esto le ocasione, si no un gran trauma, pero sí un trauma que recordará.
A ver, yo querría aquí matizar algo. Yo, como todas las cosas, pues es distinto de que una actitud sea constante, continua y por sistema, a que sea esporádicamente. Sí. Yo creo que los niños también tienen que aprender que todos los seres humanos, y sus padres no dejan de serlo, tienen unas limitaciones y tienen una cosa que se llama paciencia y que tiene unos ciertos límites, y que si se sobrepasan esos límites por excesiva insistencia, ¿quién no sabe que los niños son terriblemente machacones cuando quieren conseguir algo? Tienen una perseverancia a prueba de bomba. Pues los niños tienen que aprender también a que de vez en cuando, si han sobrepasado ciertos límites, la paciencia del padre, de la madre, de la abuela, del profesor, del vecino, de quien sea, llega a su límite, y esa persona puede, en un momento determinado, soltar unos cuantos gritos más fuertes de la cuenta y no pasa absolutamente nada. Es decir, que lo que sí que está claro es que no se puede estar toda la vida, o de una manera sistemática, por decir algo, tratando a la gente ni a los niños a gritos, pelado, no. Pero si de vez en cuando esto ocurre, pues porque el niño ha sobrepasado todos los límites de la paciencia, o simplemente porque los seres humanos no tenemos en cada momento el mismo estado de ánimo. Y puede haber momentos en los que uno esté especialmente irritable. Y cuando uno está especialmente irritable, pues pierde la templanza con más facilidad que a veces que está más en situación de más fortaleza. Y es bueno que el niño sepa también que eso existe. De la misma manera que él también se encuentra en momentos determinados más irritable y en otros menos. Y algo que le afecta mucho hoy puede no afectarle mañana. Yo creo que esas vivencias, esos sentimientos humanos, pues es algo que es normal y bueno que él sepa hacer. O sea que no pasa absolutamente nada. Desde luego, si nos hemos colado y hemos actuado pues de manera desproporcionada, pues no pasa tampoco nada por reconocer delante de él tu error. Es decir, pues mira, me he equivocado porque he perdido la paciencia. Y todos perdemos la paciencia. Pero bien, es algo que tiene que saber el niño, que es normal, que pasa. Si pasa, pues eso, cuando la ocasión lo merece y no es de una manera sistemática, pues tampoco pasa nada. Vale, me parece a mí, vamos.
Vale, vale. Bien. Luego dice otro punto, sí, dos puntos. Ten autoridad. Si un niño hace lo que quiere o consigue lo que quiere, irá alimentando la idea de que en el fondo le importas poco.
Sí.
Es decir, que si encima consigue todo lo que quiera, luego resulta que el padre es un cero a la izquierda. Y por último,
bueno,
¿el padre o el niño?
Luego aquí aparecen las estadísticas que últimamente están saliendo los medios de comunicación de la cantidad de casos de maltratos de hijos a padres que han ido a los tribunales, que a mí es que se me ponen los pelos de punta.
Sí, 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 sí.
De que un hijo o una hija puedan maltratar de palabra y de hechos a los padres hasta llegar al extremo de tener que hospitalizar por heridas, etcétera, o llegar al extremo de que un juez tenga que decir hijo, no tienes razón por pedir una pensión a tu padre porque tú ya eres mayor de edad y tú te has de espabilar en la vida y no has de esperar que a tus veintipico de años vivir de tus padres, ¿no?
Y eso debe venir desde la más
tira. Esto, claro, el problema está es en las bases de educación que se dieron, que han conseguido esto los padres de alguna manera. Cuidado, yo no soy tampoco una bellísima persona y tengo fallos como todo el mundo.
Me faltaría más.
Pero que realmente es un problema de los padres que en su momento no supieron estar en su lugar, es que diría yo.
Es que es muy difícil ser padre.
Ya lo sé que es difícil, pero todos somos imperfectos. Pero tan imperfectos, no soy nadie tampoco para juzgarlos.
Sí.
Pero
no es muy difícil, claro, hay que tener mucha base, ¿eh? Hay que estar muy preparado para ser buen padre. Y sobre todo una cosa que no lo pone aquí en este escrito, pero me permito, como por eso soy el moderador, me permito el lujo de poderlo decir yo, que hay que predicar con el ejemplo. Eso para mí es lo más importante. Yo, mi padre, por ejemplo, era una bellísima persona, una persona muy recta, autoritaria. Era una persona que cuando había que decir dos y dos son cuatro los decía, pero era una persona que predicaba con el ejemplo. Era una persona de honor, una persona de palabra y una persona que siempre me ha servido a mí de referencia y siempre de ejemplo. Y siempre lo he tenido, y ahora hoy en día en mis oraciones siempre lo tengo presente porque me inculcó una manera de pensar que desde luego ha dado sus frutos. Pero porque me predicó con el ejemplo. Hay que vigilar mucho lo de ejemplo, hay que comportarse como personas ante los hijos, si no, vamos mal. Bien. Y última pregunta. Preguntaré, ya que estamos con preguntas, pues dice, preguntaré muchas cosas. A los adolescentes les molesta, pero a los pequeños les encanta. Es decir, los adolescentes, yo como he vivido con mi hijo, y eso lo sé por experiencia, mi hijo era una calamidad en este sentido, como todos los adolescentes. Cuando hablo de mi hijo, estoy hablando de todos los hijos. Que todos son iguales, porque eso que a veces oigo me hacía mucha gracia, porque cuando tenía yo dudas, cuando estaba con mi hijo en alguna cosa, resulta que mi hijo era el más sinvergüenza del Bajo Llobregat.
y los demás eran unos santos, y luego resulta que veía que no, ¿eh? Bueno, entonces resulta de que yo a mi hijo, cuando era adolescente, pues me daba hasta reparo a hablar con él, porque a la mínima ya saltaba, que si tal, que si cual, pero los nenes pequeños sí. A los nenes pequeños, como dice aquí, pregúntale muchas cosas. A los niños pequeños les encanta. Eso es lo que dice este señor. Muy
bien. Bueno, sobre todo porque se sienten protagonistas.
Importantes, lo que hemos dicho hace en aquel apartado anterior. Hay que procurar que el niño vaya cogiendo la, o que llaman ahora, la autoestima.
Exacto.
¿Es bueno tener mucha autoestima?
Debe tenerse autoestima, más que nada para afrontar...
No, pero sí, sí, la autoestima estoy conforme, pero mucha autoestima...
Bueno, es que entonces ya no es autoestima, entonces es soberbia, es...
Ah, por eso, prepotencia. Sí, sí. Es que hay mucha prepotencia hoy en día.
Saber encontrar la medida justa en todas las cosas.
Sí, pero esto...
Yo cuando en el anterior punto estabas hablando de la autoridad, yo quería hacer una pequeña referencia... que los educadores hoy día, cuando el niño está haciendo una travesura o no se está portando bien, pues se le está amenazando, y se le amenaza 20 veces y nunca se cumple la amenaza. Y en eso sí que también es un gran error. Si el padre o la madre o el educador dice, si no te portas bien, te vas a estar sentado 5 minutos en la silla pensando, y el niño vuelve a hacerlo, automáticamente se tiene que coger al niño, sentarlo, y yo, que es que me da miedo usar la palabra castigar. Son correcciones, formas de que el niño aprenda que aquello no puede hacerlo, y si de alguna forma no le está llegando... no entiende cómo lo que le estás intentando transmitir y necesita un momento de reflexión, pues se le amenaza y no sabe esperar a la segunda vez, o sea, a la que él vuelva a hacer exactamente lo mismo, se coge el niño, se le sienta y te he dicho 5 minutos, va a estar 5 minutos.
Sí, pero perdona, Chesca, yo te voy a hacer una pregunta nada más. Esto me da a entender a mí que necesitará el apoyo moral de los padres para que un profesor pueda hacer lo que tú dices.
Hombre, claro, es que debería.
¿Y si se encuentra que no tiene el apoyo moral de los padres, el profesor, qué hace entonces?
Bueno, es que esto está ocurriendo.
Por eso.
Este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la sociedad, que no trabajamos en equipo, padres y educadores. Este es el gran drama. Y claro, pero hay que empezar por casa, o sea, el niño está unas horas en la escuela y unas horas en casa, pero donde el niño es más una persona, porque claro, en la escuela es un colectivo y al profesor es posible que esta dedicación a un solo niño le sea más difícil hacerla, pero en casa no, en casa los padres... Si el niño está haciendo una travesura y se le dice, primero, esto no se hace, y se le razona, esto no se le hace, no simplemente esto no se hace, sino no se hace por esto, porque te puedes hacer daño, porque los razonamientos que sean. Y el niño sigue, pues te vas a estar sentado. Yo lo que solía hacer es... La verdad es que los ponía en la habitación con la puerta abierta y la luz apagada para que pudieran pensar, y les obligaba a que pensaran 5 o 10 minutos. Y cuando había pasado los 5 o 10 minutos, cogía al niño y le decía, ¿sabes por qué mamá te ha castigado? Porque claro, si después no hacías un ejercicio de reflexión, tampoco se veía nada. Sí, sí. Y esto yo lo aprendí de una amiga mía, me funcionó. Sí, sí. Y no es tan difícil, no. O sea, es simplemente tener claro que a la segunda vez te vas a tener que enfrentar. Es verdad que da mucha pereza. Esto es lo peor. Es decir, que tú vas a tener, la madre va a tener que dejar lo que está haciendo y dedicarle el tiempo que haga falta al niño. Porque primero ha de hacer que cumpla el castigo y después que reflexione referente a lo ocurrido. Claro, esto hay que decir, perder 10 minutos o un cuarto de hora.
Sí, sí, sí.
Este es el gran drama.
Bueno, pues señores, otra semana más hemos estado con ustedes.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Pepe, buenas noches.
Buenas noches.
Chesca, buenas noches.
Buenas noches.
Josep, buenas noches.
Buenas noches.
María Ángeles, buenas noches.
Buenas noches.
No me lo digas así con mala cara, ¿eh?
No, ni mucho menos. Vale. Deseo una feliz noche a todo el mundo.
Muy bien. Y a mí también, ¿no?
Y a ti también, por supuesto.
Hoy dormiré más tranquilo. Bueno, buenas noches, señor.
Te lo mereces.
Sí, tanto que me lo merezco. Oye, yo dice que me lo merezco todo ya. Bueno, buenas noches, señores. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.